Sean todas y todos bienvenidos, señor consejero también, don Pedro Ortega, y los miembros del gabinete que le acompañan. Vamos a, como es habitual, a comprobar las sustituciones, si las hubiera. Grupo Mixto es el titular. Grupo
Podemos, estoy sola.
No, entonces no hay sustituciones, claro. Grupo Popular, sustituciones, ninguna. Grupo Socialista.
Sustituciones, Vicky.
Sí, doña María. Sí, hay una sustitución.
¿A quién? ¿A quién?
Dos sustituciones.
Sí, ¿a quién son los sustituidos?
¿A quién?
Ah. Don Gabriel Corujo.
Y Rosa Bella.
Y Rosa Bella. ¿Y dónde está Gabriel Corujo? Aquí están arriba. Aunque es indiferente, pero a efectos del acta, ¿quién sustituye a quién?
Yo, Gabriel, presidente.
Don María Victoria, don Gabriel.
Y Marco.
A Rosa Bella.
Muy bien.
Déjame la firmar, Vicky.
Perfecto. Perfecto. Entonces, Grupo Nacionalista y sustituciones, y don Pablo, dígame.
Perdón, si
me lo avisan, yo es que no me di cuenta, pero se puede apagar de aquí también. Yo no, sí.
Bueno, buenos días, doña Dolores García, a doña Socorro Beato.
Socorro Beato, doña Dolores García. Pues bueno, creo que están, están todas las sustituciones expresadas. Y entonces comenzamos el orden del día, que hay un escrito del Grupo Parlamentario de Nueva Canarias pidiendo el aplazamiento de la comparecencia 207, que es la primera orden del día. Por lo tanto, pasamos directamente a las preguntas. En primer lugar, del Grupo Parlamentario Popular. Hay aquí una pregunta de doña Astrid, la asume don Jorge Rodríguez, pues don Jorge tiene la palabra.
Muy bien, muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Señor consejero, formulo la pregunta de la diputada de nuestro Grupo Parlamentario Popular, doña Astrid Pérez, que por imposibilidad de estar presente, nos ha solicitado que a través de mí se la formulemos. Y tiene que ver con las medidas que el Gobierno de Canarias pueda promover en favor de una potenciación o de una reindustrialización en las Islas Menores.
Don Jorge Rodríguez, señor consejero de Industria, Energía, Comercio y Consumo, don Pedro Ortega.
Sí. Señor presidente, señorías, buenos días. En el presente ejercicio destinaremos 1.500.000 euros al programa de modernización y diversificación del sector industrial. Se trata de subvenciones como complemento a los instrumentos financieros que marcan las nuevas tendencias europeas en sectores estratégicos identificados en la DIC. Como acciones complementarias, apoyaremos la realización de proyectos de inversión en las áreas prioritarias cuyo fin esté relacionado con los siguientes conceptos: la creación de un nuevo establecimiento industrial, la ampliación de la capacidad de un establecimiento industrial que ya exista, la diversificación de la producción o una transformación fundamental en el proceso global de producción. Esta convocatoria va a contar, como caso excepcional y como incorporación, con una valoración adicional para cualquier isla no capitalina. En esta puntuación se va a potenciar tanto en la puntuación que se va a otorgar a cada proyecto o en la aplicación de los criterios de selección o también en la concesión de las ayudas. Con carácter general, seguiremos apostando por incorporar acciones de fomento industrial, de la calidad y la excelencia en pymes industriales, procurando que tengan una incidencia real en el tejido industrial, que está mucho más debilitado en las empresas que están radicadas en las islas no capitalinas. Incluimos un programa en favor de la demanda, con el que pretendemos principalmente dar a conocer los productos industriales de Canarias. Por otro lado, también dentro de la red de parques y espacios tecnológicos en los que las islas periféricas se refiere, ya está operativo el de Fuerteventura. Como acciones complementarias que van más allá de las competencias propias de mi departamento, instaremos a las administraciones competentes a efectuar mejoras en el sistema de compensaciones al transporte de mercancías, ya que este tiene mucha repercusión en el sostenimiento de la actividad industrial que se desarrolla en las islas no capitalinas. Asimismo, estamos gestionando la reedición de los programas de formación de pequeñas y medianas empresas industriales, impulsando el acceso a la formación online y la emisión en directo por Internet de las jornadas formativas para garantizar el acceso de las islas periféricas. Para finalizar, en una acción conjunta de esta consejería, nos estamos trasladando a cada una de las islas, tanto desde la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, como SODECAN o PROESCA y la Dirección General de Promoción Económica, para trasladar a los empresarios todos los proyectos y ayudas a los que se pueden acoger. Y este caso concreto, que por primera vez lo hemos hecho, que no habíamos ido, es el programa Aporta, que como usted bien sabe, es un programa para apoyar la internacionalización de las empresas, de las pequeñas y medianas empresas canarias. Y con este programa hemos ido isla a isla explicándolo y hemos tenido tan buena acogida que en algunas de las islas tenemos que volver para profundizar y explicarlo mejor. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Pedro Ortega. Don Jorge Rodríguez, Grupo Parlamentario Popular.
Sí, muchas gracias, señor presidente. Señor consejero, a finales del pasado año octubre, del pasado año 2014, entre octubre y noviembre, se presentó por parte de nuestro grupo parlamentario, a instancia de la diputada doña Astrid Pérez, una proposición no de ley que obtuvo el respaldo unánime de los grupos presentes en la Cámara, en la que se instaba a obtener del Gobierno de Canarias una política específica de medidas concretas para potenciar la capacidad industrial y, en definitiva, la industria en las islas no capitalinas, en las islas de Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, Gomera, Hierro. Han transcurrido dos años y no se ha visto, en fin, una estrategia específica diseñada de manera concreta con las medidas que, de forma ahora, en fin, dispersa, nos ha expuesto usted. Durante el periodo, en fin, de esta crisis profunda que hemos tenido en Canarias, según estudios de algunas organizaciones empresariales, indican que el sector industrial ha tenido una reducción importante en su actividad y concretamente en la representación que tiene en el PIB canario de un 21,62%, según la fuente que uno quiera consultar. Por consiguiente, parece un sector en el que, no solo en las islas no capitalinas, sino en general en Canarias, requiere de una mayor motivación de acciones, de políticas que el Gobierno emprenda en favor de la actividad industrial. En cualquier caso, sería bueno que esa concreción de acciones, como las que usted acaba de comentar, que el Gobierno está queriendo llevar a cabo y que, en todo caso, en fin, benefician por igual a todas las islas canarias, sería bueno que, de alguna manera, pudiera especificarse a través de un diseño estratégico específico, valga la redundancia o la repetición, para que efectivamente sea una realidad. Lo digo porque la mayor desventaja que existe en las islas no capitalinas, bien lo sabe usted, que es el relativo al transporte. Y por consiguiente, bueno, hay que luchar por ese sobrecoste que significa la propia actividad industrial que se realiza en esas islas. Por tanto, esa desventaja debe ser, de alguna manera, en fin, cubierta o sobrepasada con las políticas que lleva a cabo el Gobierno. En definitiva, señor consejero, lo que le queremos es pedir que esas medidas que acaba usted de mencionar, en fin, puedan compilarse en una estrategia expresa, específica, que pudiera, por su parte, luego ser presentada en este Parlamento y, desde luego, enseñada y mostrada a las empresas y, fundamentalmente, a las industrias que radican en estas islas. Nada más, señor presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Jorge Rodríguez. Señor consejero, don Pedro.
Sí, sí. Señor Rodríguez, bueno, habla usted de una acción dispersa. Yo no puedo estar de acuerdo porque yo he hecho una acción conjunta, es la que me he expresado cuando hemos ido con todos los centros directivos de esta consejería, han ido a todas las islas a explicar las diferentes líneas antes de que salgan para que todos los empresarios tengan. Con lo cual, tiene una primera parte conjunta que es la divulgación de las medidas, creo que eso es importante. Segundo, hemos hecho acciones concretas que las integramos, hemos identificado sectores estratégicos en los que debemos actuar y eso también son acciones concretas. Hablo del caso de la aloe vera, que tiene mucha importancia en islas como Lanzarote y Fuerteventura, donde estamos haciendo una acción concreta para impulsarlo y nos estamos acercando al sector y estamos atacando el problema que tiene el sector desde el punto de vista de la producción, desde el punto de vista del control y desde el punto de vista también de la mejora de la calidad de sus productos. Pero también tengo que decirle que en el caso de impulsarla estamos con el proyecto de las naves nodriza, que como sabe usted, en La Palma ha dado lugar a que se establezcan 4 industrias en estas naves nodriza, una industria de gestión de aceites vegetales para producción de biodiesel, una cervecera, una destilería para producción de licores autóctonos y otra agroindustrial. En Fuerteventura se está ocupando una de las naves, en el Hierro todavía no la hemos ocupado. Son acciones concretas que en Gran Canaria y en Lanzarote no se ha podido, por diferentes razones, hacer las naves nodrizas, pero eso también está. Y, por último, ya yéndonos a la subvención al transporte. En mis negociaciones, cuando estábamos hablando del REF económico, yo defendí, además, como concepto la doble insularidad, como un concepto a incluirlo y no encontré recepción por parte, como sabemos, del Estado, no pudimos incluir el concepto cuando yo entendía que el concepto era válido. Y lo abordamos, además, con las subvenciones al transporte. Y es verdad que las subvenciones al transporte insulares se han incrementado. Como sabe usted, estamos este año para el 70%, es lo que se puede llegar, y en su momento se complementaban o se han complementado con el 30% del Gobierno de Canarias. Pero bien, el coste de la doble insularidad no solamente radica en el transporte. Hay otros costes que son la masa crítica, que son muy importantes, que hay que superarlos de otra manera. Por eso incluíamos el concepto doble insularidad para resolver el problema de forma global, no de forma parcial. En esta situación estamos a la espera de que haya un nuevo gobierno con quien continuar y podamos retomar a ver si ese concepto u otro similar, pero que nos sirva para dar respuesta a un problema de las islas periféricas, que es un problema de fragmentación y de reducida dimensión al que se le suma la lejanía. Como canarios nos expresamos con Europa en esos términos y en una isla no capitalina ese problema se incrementa. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Siguiente pregunta de la señora diputada doña Concepción Monzón Navarro, del Grupo Parlamentario Podemos. Doña Concepción.
Sí. Buenos días a todos y a todas. La pregunta es en el contexto de la introducción del gas en Canarias. Nos gustaría que el señor consejero nos informara de qué instalaciones exactamente se van a realizar, en qué situación están, es decir, las que se están ejecutando, las que se han realizado ya, si es que hay alguna, y todas aquellas que se pretenden realizar para el transporte y distribución del gas en Canarias. Gracias.
Muchas gracias, señora diputada, doña Concepción Monzón. Don Pedro Ortega, señor consejero.
Ahora. Señoría, en 1988 el Parlamento de Canarias sancionó la decisión de adoptar el gas natural como fuente energética en Gran Canaria y Tenerife. Y es así porque son las islas que constituyen sistemas energéticos con un tamaño y demanda suficiente para justificar este tipo de combustible. Tras varios años de negociaciones entre el Gobierno autónomo y central, finalmente este último asumió y apoyó la introducción del gas natural en las islas a través de las plantas de almacenamiento y regasificación de gas natural licuado y la instalación de grupos térmicos de generación con la tecnología del ciclo combinado. Hoy en día en Canarias, como usted sabe, dispone de la tecnología de ciclo combinado para la generación de energía, pero no dispone de gas natural. A partir del 2002, este tipo de infraestructuras fueron incluidas en la planificación estatal, contemplándose la instalación de dos plantas regasificadoras de gas natural licuado, como usted sabe, una en Arinaga, Gran Canaria, y otra en Granadilla, Tenerife. Así como una red de gasoductos que permitirían conducir el gas natural hacia los ciclos combinados. De esta forma, en el TECAN de 2006 se recogían las principales infraestructuras gasistas consistentes básicamente en estas dos plantas a las que he citado. Sin embargo, a día de hoy no se ha materializado ninguna de estas dos infraestructuras y además de las plantas regasificadoras para su uso en generación de electricidad, se ha promovido en Canarias la implantación de instalaciones de distribución para el suministro de aire propanado por canalización y especialmente dirigido al sector hotelero y al sector industrial, también al ocio. Actualmente el aire propanado canalizado intercambiable con gas natural se encuentra implantado solamente en el municipio de Adeje y para el resto del territorio canario hoy se lleva a cabo un procedimiento de convocatoria pública para los municipios de Arona, Granadilla, La Laguna y Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, así como en Telde, Las Palmas de Gran Canaria y San Bartolomé de Tirajana en Las Palmas de Gran Canaria. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Don Pedro Ortega, doña Concepción Monzón, Grupo Parlamentario Podemos.
Sí. Señor consejero, ya en el mes de noviembre este grupo parlamentario hizo una pregunta al presidente del Gobierno precisamente por la introducción del gas y el impulso que el Gobierno de Canarias quería darle el gas en Canarias. Ya en esa comparecencia explicamos que dentro de la Estrategia de Especialización Inteligente de Canarias 2014-2020 se apostaba por encontrar un equilibrio energético en Canarias y que dentro de nuestro territorio lo más importante era desarrollar políticas de ámbito de sostenibilidad con búsquedas de implantación de energías y origen renovable, que además hiciera que fuéramos menos dependientes del exterior. Ya hablábamos de que el gas, como tal, tenemos claro que no soluciona los problemas de Canarias y que además nos hace más dependientes. Entendemos que va a tener serias repercusiones en Canarias, porque además de no solucionar el problema energético a largo plazo, no va a permitir la diversificación de las fuentes de energía, no va a permitir que cumplamos con los protocolos para el cambio climático, crea una nueva y elevada dependencia energética, además concentra los capitales en un pequeño espectro del sector energético, es decir, en manos privadas, en poco capital, no en muchas empresas, donde sí podría dispersarse si estuviéramos hablando de energías renovables. Va a suponer, además, o podría suponer sobrepenalizaciones por consumos individuos de combustibles fósiles, que sigue siendo el gas natural o el aire propanado, y, además, las ubicaciones previstas, tanto en Arinaga como en Granadilla, aunque entendemos que en Gran Canaria puede que no se desarrollen porque sí hay una demanda de las instituciones en las que no la van a apoyar. Tenemos varios diversos también relacionados con la seguridad, como es que están en coexistencia con polígonos industriales y muelles comerciales y cercanías a núcleos habitados y turismo. Dentro de todas estas instalaciones, me gustaría destacar que no solamente estamos hablando de la regasificadora que se quiere hacer en los puertos, una obra que, según el Boletín Oficial del Estado, cuando se publica para que fuera dentro de la subdelegación de Gobierno de Santa Cruz para que se someta información pública, habla de un coste de 192 millones de pesetas para todos los ciudadanos. Esa obra que solo se refiere, eso está publicado en un boletín, yo no estoy entendiendo, y lo habla exactamente que se refiere a la planta de regasificación de Granadilla, así como los terminales portuarios asociados para que ese gas, una vez que vengan en esos barcos metaneros, puedan descargarse de esos puertos y lleguen a una instalación de regasificación. La vida útil de estos proyectos, es decir, tanto de la obra civil portuaria como de la regasificadora, está en torno, unos están en 50 años y otros están entre 10 años. Es decir, solamente este proyecto, sin hablar de todos los ramales, es decir, de todo el resto de distribución de gas que pueda haber en Canarias, estamos hablando de que vamos a amortizar esto en unos casos en 50 años y en otros casos en 10 años. ¿Esto a qué se refiere? A que esta inversión pública, que al final va a recaer en manos privadas y, por tanto, es un beneficio que tenemos muchas dudas que recaigan los canarios, porque además quiero recordar que el gas natural es fósil y, aunque ahora el precio sea ligeramente más económico, todos los estudios hablan de que, al ser también un elemento que no es renovable, los precios terminarán subiendo, con lo cual al final vamos a hacer una inversión que no va a repercutir para nada en los bolsillos de los canarios a medio y largo plazo. Señor consejero, nosotros seguimos insistiendo en invertir en el futuro, no en invertir solo en el presente. Usted me habla de que los proyectos empezaron en el año 88, estamos en el 2016, con una tecnología renovable que es capaz de suministrar. A eso que usted habla de las industrias y de los hoteles con el autoconsumo, que usted ha defendido también en Bruselas el mismo día que nosotros hacíamos una comparecencia en este Parlamento y que se aprobaba por voto de todos los diputados, excepto por los del PP, el autoconsumo. Somos capaces de crear un autoconsumo en esas industrias y en esas empresas hoteleras que sean capaces de reducir el gasto energético de Canarias. Apostemos realmente por el futuro de Canarias, señor consejero. Y no quiero tampoco olvidarme de mencionar que en el caso de la industria, cuando hablábamos antes del gas licuado, que ya se ha distribuido, el señor presidente decía en una nota de prensa que se publicaba en el portal de noticias del Gobierno de Canarias, que además eso repercutía también en el calentamiento de las piscinas al aire libre. Yo quiero recordar, para que nadie se lleve engaño, que con estos fósiles, con el gas, no se puede calentar el agua de las piscinas que están al aire libre. Está terminantemente prohibido. Tiene que ser con otro tipo de instalaciones. Instalaciones de renovables que ya están poniendo la mayoría de los hoteles y que, por tanto, podemos aumentar para que se reduzca ese consumo. Por lo tanto, volvemos a reincidir en que apostemos realmente por las renovables, apostemos porque todos los canarios y todas las canarias no tengamos esa dependencia energética y podamos avanzar en un futuro mucho mejor. Gracias.
Muchas gracias, doña Concepción. Usted, permítame que diga una cifra de la regasificadora del muelle, 159 millones de pesetas, supongo que es euro. Son euros. Te digo efectos del diario de sesiones. No pasa nada, pero a efectos de que el diario de sesiones quede constancia. Señor consejero, don Pedro Ortega.
Sí, señoría, bueno, en ese sentido iba a mí cuando le dije que no era el BOE, discutía la moneda. La moneda era un poco antiguada, tanto como el inicio de lo del gas, o sea, pero por eso, igual usted se fue a ese momento, consecuencia de eso. Pero vámonos a pensar, primera premisa, apostamos, este nuevo gobierno apuesta al 100% por energía renovable y lo está demostrando con hechos, no con palabras, porque he ido a defender el autoconsumo en Bruselas, porque no ha sido reconocido como entendemos a nivel estatal, porque hemos sacado los concursos de renovables, porque lo estamos haciendo con ellos, son ellos, porque hemos convocado la mesa de geotermia, porque vamos a convocar la mesa de la fotovoltaica, porque estamos hablando de energía y no tenemos reparo en decirle también al ciudadano una cosa que hay que decirle, que independiente que lo hagamos con renovables, tenemos que hacerlo de forma que se garantice el suministro. Y nosotros entendemos que con la tecnología actual no se puede hacer. Con lo cual necesitamos el gas como una energía alternativa que nos haga menos dependiente, que contamine menos y que sea más barata. También eso lo tenemos que decir al ciudadano. Y también tenemos que decir al ciudadano una cosa que es un concepto equivocado. Usted habla de que el gas lo van a tener el sector privado y yo le digo a usted que el aire no lo va a tener el sector privado, pero la energía que se genere con el aire sí va a ser del sector privado, con lo cual el sector privado y sector privado. No confundamos las cosas y no nos llevemos a colación que el aire está, que el mar está, porque que exista no significa que el sector privado no genere energía con ese bien que es de todos. Eso es lo primero, porque el gas también está en la tierra y es de todos, de que está, alguien lo saque y los trae y lo convierte en energía. Con lo cual, aclarando esas premisas, le digo, señoría, que nosotros vamos a seguir trabajando para que el suministro del ciudadano esté garantizado. Yo no sé si una empresa invierte y luego dentro de unos años la energía, llegamos a un nivel de tecnología tal que sobra el gas. Pues sobrará el gas como han sobrado otras cosas en la vida. Yo le voy a hacer esto de referencia a una cosa. Si usted se va a su casa, seguro que tendrá objetos útiles que ha dejado, que con el tiempo se han quedado atrás. El otro día me enseñaban el famoso disquete que teníamos antes, es una imagen que decían que se lo enseñas a un niño hoy y le dice al padre, oye, me has impreso en una 3D el icono de guardar, y el chiquillo estaba contento. Pues señoría, vamos a mirar las cosas con el tiempo. En el tiempo significa que a día de hoy, y en la foto que tenemos hoy, en la que tengo hoy, no se puede garantizar al ciudadano que tenga total suministro con energías renovables. Eso no se puede garantizar. Si quisiéramos hacer inversiones para garantizárselo, es que no hay dinero ni hay tierra donde hacerlo. Es que eso es así. Y es que además disponemos de unas horas de posibilidad de generar energía renovable, las que tenemos. Cuando tengamos más y sepamos cómo almacenarlas, esto cambiará, pero a día de hoy eso es lo que tenemos. Y con el planteamiento de que tenemos que gastar menos, tenemos que contaminar menos y tenemos que garantizar el suministro de los ciudadanos, entendemos, y este gobierno entiende, que el gas tiene que acompañarnos en el viaje. Otra cosa es que en alguna determinada parada tenga que bajarse. Cuando llegue ese momento, señoría, lo tendrá que hacer. Gracias.
Muchas gracias.
Sí, presidente, buenos días, muchas gracias, señor consejero. La pregunta tiene como finalidad conocer exactamente el estado de los expedientes que en su momento abrió el gobierno en relación con las sanciones a diferentes, bueno, en este caso a Red Eléctrica y a Endesa, como consecuencia de los ceros energéticos que en su momento se registraron. Y que, bueno, tenemos noticias de que efectivamente esos expedientes finalmente han finalizado, que han pasado incluso por el Consejo de Gobierno, concretamente dos expedientes en relación con los ceros energéticos que se produjeron el 3 y el 5 de diciembre del año 2012, en este caso en la isla de Gran Canaria, un expediente sancionador abierto en este caso a Red Eléctrica, dos ceros energéticos en Gran Canaria, uno que produjo dejarse, digamos, sin conexión a un 19% de los clientes, el otro casi un 85% de los clientes o abonados en ese momento, casi 250.000 usuarios, una avería que parece que tuvo un origen en averías de equipos y desconexión de subestaciones, en este caso en el barranco de Tirajana. Y por otro lado, otro cero energético que se produjo, en este caso, el 3 de septiembre del año 2013 en La Palma, en este caso responsabilidad de la empresa Endesa, y que al parecer ambos expedientes se han, insisto, resuelto con sendas sanciones de 6 millones de euros. La pregunta es simplemente en qué estado se encuentran esos expedientes. Sabemos, insisto, que el gobierno parece haber finalizado los mismos, a ver si por parte de las empresas se ha interpuesto algún tipo de recurso sobre los mismos, y luego si existen en estos momentos, aparte de estos dos expedientes sancionadores, alguno más en relación con algún otro cero energético o apagones parciales que se hayan producido y que estén en tramitación en estos momentos en la consejería. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Gustavo Mato, don Pedro Ortega, señor consejero.
Sí, buenos días, señoría. En primer lugar, dejar claro que no existen expedientes sancionadores en materia de ceros energéticos entre los años 2011 y en el 2012. Sin embargo, a partir del 2013, le puedo comentar que en el año 2013 los expedientes sancionadores en materia energética son los siguientes. En lo que se refiere a Red Eléctrica de España, existen dos expedientes sancionadores por presunta infracción. Uno calificado como infracción muy grave por los incidentes acaecidos del 3 al 5 de diciembre del 2012, que se resolvió por decreto del Gobierno de Canarias de 7 de marzo, el que usted aludía, y que ha sido recurrido en vía contenciosa ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con lo cual estamos en esa fase. Y otro calificado como infracción grave por incidente acaecido en Gran Canaria el 22 de febrero del 2013, siendo el expediente archivado por orden de la consejera al no probarse la existencia de infracción. Siguiendo con el año 2013, existen cuatro expedientes sancionadores por presuntas infracciones. Uno calificado como grave por incidente acaecido en Gran Canaria el 22 de febrero del 2013 a Endesa Distribución Eléctrica, siendo el expediente archivado por orden de la consejera al no probarse la existencia de infracción, y tres calificados como muy graves por incidentes acaecidos en La Palma, dos de ellos, uno a Endesa Distribución y otro a Unión Eléctrica de Canarias Generación, el 3 de septiembre de 2013, siendo un expediente archivado por orden de la consejera y el otro reiniciado, estando cerrado por resolución que estima las alegaciones de la compañía. Y el 21 y el 23 de marzo del 2013, a Unión Eléctrica de Canarias Generación, siendo el expediente archivado por orden de la consejera al no probarse existencia de infracción. Finalmente, en 2015, son dos los expedientes sancionadores en materia energética por presuntas infracciones, calificándose ambos como muy graves. Uno a Endesa Distribución Eléctrica, que resolvió por decreto de Gobierno de Canarias el 7 de marzo, y está pendiente de liquidación de la sanción al no constar presentación de recurso contencioso. Y el otro, abierto en 2014 a Unión Eléctrica de Canarias Generación por incidentes acaecidos en La Palma el 11 de diciembre del 2013 y que se encuentra pendiente de resolución y aún está en plazo. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Pedro Ortega, señor consejero. Don Gustavo Mato.
Muchas gracias, señor consejero, por la información. Felicitarle por la finalización de algunos de esos expedientes. esperamos tener suerte, ya no es cuestión, por supuesto, del consejero, pero suerte en los tribunales con ese posible recurso. Parece que, según he entendido de las palabras del consejero, hay una segunda sanción que al parecer no ha sido recurrida, con lo cual, bueno, buenas noticias, porque supone por un lado la aceptación de la responsabilidad por parte de la empresa. Segundo, para las arcas del gobierno, pues digamos, el ingreso de esa sanción, que no es nada despreciable, ¿no? Únicamente hacer una reflexión. Es verdad que no se han vuelto a producir ceros energéticos desde hace ya algunos años. Hemos tenido algunas, digamos, desconexiones parciales. Vivimos una en el Parlamento hace algunos meses, concretamente en el mes de febrero, que afectó al área metropolitana, fundamentalmente la isla de Tenerife, a unos 200.000 usuarios aproximadamente. Pero bueno, parece que al menos desde esa fecha hacia acá no se han vuelto a producir. Son muy importantes estos expedientes, terminen o no con sanción, en la medida en la que, las intervenciones del consejero siempre han sido, en materia de energía, siempre, digamos, se inician casi siempre con la misma reflexión: la necesidad de tener un sistema seguro y que dé garantías a nuestro sistema económico. No podemos permitirnos debilidades en nuestro sistema de producción de energía y de suministro de energía, ¿no? Lo cierto es que quizás esa inexistencia de nuevos ceros energéticos tiene más que ver quizás con la no aumento de la demanda que con la mejora quizás de las infraestructuras, que están algún pendientes en algunos casos de las inversiones que Red Eléctrica, por ejemplo, tiene anunciadas y que siguen en estado, en fin, parece que van a buen ritmo, pero que es necesario que sean una realidad lo antes posible, porque al fin y al cabo los ceros energéticos son consecuencia normalmente de un aumento de demanda que el sistema no es capaz de asimilar. Por lo tanto, bueno, hacer esa reflexión, felicitar al consejero por esa gestión y, sobre todo, bueno, alegrarnos de que no se hayan vuelto a producir nuevos ceros energéticos, pero insistimos que son casi más fruto de la, bueno, la crisis económica ha hecho que la demanda de energía se haya reducido y que, por lo tanto, estos ceros energéticos de momento no los hayamos vuelto a vivir. Pero insistimos en la necesidad de seguir aplicando el régimen sancionador y de insistirle también a la Red Eléctrica, sé que el consejero lo está haciendo, en que las inversiones que tiene que hacer en el sistema pues se produzcan lo antes posible, ¿no? Muchas gracias.
Muchas gracias, don Gustavo Matos. Don Pedro Ortega, pues, si quiere concluir.
Sí, señores, sí, solamente dos apuntes. Bueno, que no es objetivo de este consejero el recaudar. O sea, que espero que no hayan ceros energéticos y que la recaudación sea la consecuencia de la infracción y solo eso, que quede solamente en eso. Lo que sí quiero decirle es que trabajamos para un sistema seguro, como usted ha citado, y bueno, estamos con Red Eléctrica empujando para el cambio de todas las instalaciones. Mire, hace poco llevamos, y estamos hablando hoy se está llevando inversiones de Red Eléctrica por valor de 7 millones de euros, a la Comisión de Secretarios para que vaya al próximo Consejo de Gobierno. Ya he hablado con los alcaldes afectados o que están o beneficiados, pues vamos a emplear la palabra, porque la mejora de las instalaciones va a redundar en la seguridad. Ayer en el Consejo de Gobierno se aprobaron 5 intervenciones más que afectan a otros 5 municipios de Canarias. Hace poco tuvimos otros 5 y además en todos los casos estamos tomando la precaución de avisar a los alcaldes afectados para que sepan que tenemos que hacer modificaciones en el planeamiento, y estamos haciéndolo entonces de dos fases: uno, con transparencia y con anticipación, y buscando que el sistema consiga que todos los canarios tengan un suministro seguro, ya no tanto por la fuente de la energía, que era lo que hablábamos antes, sino también que las instalaciones garanticen el servicio. Muchas gracias.
Señor consejero, don Pedro Ortega. Y la siguiente pregunta, igualmente, el señor diputado don Gustavo Matos Espósito, del Grupo Parlamentario Socialista. Don Gustavo.
Muchas gracias, señor presidente, señor consejero. La siguiente pregunta tiene que ver, más que, bueno, aprovechar el trámite parlamentario para poner sobre la mesa algo que yo creo que, tanto desde el Gobierno como desde el propio Parlamento, que es al final el legislador, pues tendríamos que hacer una reflexión, que consiste en lo siguiente. En primer lugar, cuando Canarias adaptó su legislación a la Directiva de Servicios y se puso en entredicho, y el Gobierno de España además lo ha venido haciendo en los últimos años, la necesidad de seguir contando con la licencia comercial específica para establecimientos de grandes equipamientos comerciales, no se preveyó en aquel momento aquellas cuestiones que tienen que ver con la ampliación de los centros comerciales, es decir, muchas de las cuales en ocasiones cuando el operador se pone en contacto con la administración no son grandes, digamos, modificaciones en cuanto a la superficie comercial, que es, por ejemplo, del centro. Sin embargo, en algunas de estas, o casi todos, la necesidad administrativa o la tramitación administrativa obliga prácticamente a realizar a la empresa, al operador, una tramitación similar a la que supone una licencia comercial nueva. Y quizás sea un despropósito que frena en algunos casos inversiones y que, de luego, requiere una reflexión. Por lo tanto, la pregunta es si por parte del Gobierno se está pensando en la posibilidad de una modificación de la ley a efectos de que este tipo de supuestos en los que se produce una solicitud de ampliación hay un procedimiento más sencillo a la hora de poder, digamos, conceder esa autorización.
Muchas gracias, don Gustavo Mato. Don Pedro Ortega, señor consejero.
Sí, señoría. El decreto legislativo de abril del 2012, por el que se aprobó el texto refundido de las leyes de ordenación de actividad comercial de Canarias y reguladora de licencia comercial en su disposición final, habilita al Gobierno de Canarias para proceder a una nueva regulación de las normas contenidas en los artículos 45 y 48 de dicha ley. Ambos artículos se refieren al procedimiento de concesión de licencia comercial, como usted sabe, con respecto a las limitaciones derivadas de la reserva de ley y de la legislación básica que regula la materia. Este procedimiento será objeto de nueva regulación, simplificadora de documentación, trámites y plazos dentro de la reforma del decreto legislativo de abril 12 y, por tanto, como no podía ser de otra manera, desde la Consejería de Economía, Industria y Comercio y Conocimiento, aprovechando el proceso que se abre para la presentación de propuestas al anteproyecto de la Ley del Suelo, hemos propuesto suprimir la exigencia de licencia comercial para los siguientes supuestos. Para aquellos establecimientos comerciales que se instalen en centros comerciales que cuentan ya con licencia comercial previamente concedida y también para la adquisición de establecimientos comerciales que se encuentran ejerciendo actividad comercial siempre que no superen las superficies útiles de exposición y venta previstas en el apartado 1 del artículo 41. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Don Pedro Ortega, don Gustavo Mato.
Sí, muchas gracias, señor consejero. La verdad es que me alegro enormemente de que se aproveche el trámite parlamentario de la Ley del Suelo, a la que no voy a referir para no meterme en algún lío que otro, pero sí que, bueno, me parece oportuno aprovechar el trámite legislativo en el sentido de que la reflexión que hacíamos antes, es decir, teniendo en cuenta que además por parte del Gobierno de España se ha estado legislando en el sentido incluso de tratar de eliminar la necesidad de la licencia comercial específica, que después de la transposición de la directiva pues ha quedado prácticamente en un acto reglado por parte de los gobiernos autónomos, donde prácticamente el quid de la cuestión está en el informe urbanístico del ayuntamiento, que además sigue siendo preceptivo y vinculante, con lo cual la administración de la comunidad autónoma, fundamentalmente, si ese informe es favorable, pues poco margen de maniobra le queda. De hecho, en el trámite actual existen todavía algunos informes a empleo, a competencia y alguno más que por parte del Gobierno de España suscitó incluso una comisión bilateral para tratar de eliminar esos informes de la tramitación porque, en cierta manera, va en contra de la directiva de servicios, ¿no? Por lo tanto, entiendo que el consejero ya se ha enfrentado me pasó en mi etapa de director general, algunas situaciones que son realmente, inexplicables o de alguna manera absurdas, en el sentido de que algunas licencias comerciales que están operando con normalidad, con todos los informes favorables, cualquier pequeña ampliación, pues suponía para el operador, insisto, hacer una tramitación similar con lo que ello conlleva de tiempo, de inversión, a una licencia nueva. Y, bueno, me imagino que al consejero ya le habrán hecho llegar también esta sugerencia, que creo que es razonable. E insisto, felicitarle por aprovechar el trámite de la Ley del Suelo para poder, introducir en la legislación sobre la licencia comercial específica estas novedades, ¿no?
Muchas gracias, don Gustavo Mato. Don Pedro Ortega, señor consejero.
Sí, señoría, bueno, como es objeto de este Gobierno y objetivo claro el fomentar la actividad empresarial como única vía de generar empleo y alcanzar el bienestar de nuestra gente, entendemos que una de las claves es facilitar es simplificar, es quitar aquello que sobre en todo procedimiento que conduzca a creación de empleo vía el fomento de la actividad empresarial. Estamos en un caso de esto, hemos encontrado una oportunidad y ahí vamos. Gracias.
Muchas gracias, don Pedro Ortega, señor consejero de Industria, Energía, Comercio y Consumo. Muchas gracias por su presencia. Señoría, si me lo permiten brevemente, un recordatorio, porque además me acaba de entrar el recordatorio a mí también por el correo. Hay un acto aquí al lado a las 11, y es de las 11. O sea, como saben, que por lo visto van a presentar un cupón con la imagen del Parlamento de Canarias. Que sepan que están todos, según me dicen, están todos invitados. Señoría, muchas gracias, muy buenos días, hasta la próxima.